a la medianoche y le dirá, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino y no tengo nada, no tengo de qué o no tengo qué ponerle delante, no tengo nada para darle de comer. Y él de dentro, respondiendo ya a la medianoche, dijere, no me seas molesto. Ven el texto. La puerta está ya cerrada, mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarme a darte. Fíjense muy bien en la lectura. Os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, ciertamente, cierto, por su, y esta palabra la vamos a resumir al principio del estudio, su importunidad, en la versión antigua, que se traduce insistencia o perseverancia en varias versiones modernas, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que habrá menester. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si un hijo le pidiere pan, le dará o le daría, acaso es la idea, una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, bien, la idea es, acaso le daría, sería capaz de darle una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le daría un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, y bien lo que dice, dará al Espíritu Santo. Misteriosamente se menciona esto, un punto que ya hemos destacado en relación con nuestras oraciones y peticiones, tanto a nivel personal como los unos por los otros. Las necesidades espirituales siempre ocupan el primer lugar, y esto es lo que Cristo está enseñando aquí. Dará el Espíritu Santo a los que le pidieran de él. ¿Oremos? Ahora vamos directamente al tema. Al principio del estudio vamos a usar este pasaje como un resumen y nada más para lanzarnos a la cosa crucial que se encuentra aquí en este texto. Ya hemos escuchado acerca de la oración colectiva en la iglesia. Hemos escuchado algo acerca de la oración los unos por los otros. Y el día de hoy comenzamos a ver más detalles y vamos a meternos en algunos en los próximos estudios. Espero que sean de mucha ayuda. Y el ejemplo que nos da en este pasaje en Lucas 11 es lo que vamos a usar para introducir lo que vendrá en los próximos estudios y lo que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, vamos directamente a esta palabra misteriosa que se traduce importunidad. Esta palabra, que es la palabra crucial en este texto, porque el versículo 8 dice, os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, cierto por su importunidad se levantará. Y el texto es muy importante. Esta palabra no se refiere en su traducción al español, ni menos en la palabra original en el griego. No se refiere a algo importuno, no se refiere a algo inconveniente, no se refiere a algo importuno o incómodo. Ese no es el significado verdadero de esta palabra. La palabra importunidad, que se traduce como persistencia o perseverancia en las versiones modernas, se refiere a lo que vamos a explicar aquí al principio. Por la insistencia de aquel se levantará, por la perseverancia de aquel se levantará y le dará todo lo que necesite. Esta palabra se refiere, en primer lugar, no pierdan de vista Lucas, a la idea que tenemos en la palabra constancia. En Colosenses, en su capítulo 4, vean un ejemplo del uso de este tema, de esta palabra. La palabra se refiere a las peticiones que hacemos en forma persistente, insistiendo, continuando, perseverando, tal como lo dice Cristo al final de la ilustración. La palabra la encontramos aquí en Colosenses, en su capítulo 4, por lo menos su significado, cuando dice que Epafras, el siervo de Cristo y siervo de la iglesia, siempre solicito por vosotros en oraciones para que estés firmes y perfectos, maduros, completamente desarrollados en todo lo que Dios quiere. En la versión moderna se traduce esforzándose intensamente por vosotros, siempre rogando encarecidamente por vosotros. Incluso viene del griego agonizomenos, que la palabra aquí es una palabra muy fuerte, que se usa en relación con el trabajo y otras cosas, trabajo duro, arduo, en el Nuevo Testamento. Y la idea aquí es que Epáfras insistía hasta el punto de esforzarse intensamente, perseveraba hasta el punto de sufrir como un tipo de agonía, hasta el punto de sentir profundamente la cosa que estaba pidiendo a favor de los colosenses, las bendiciones mencionadas en este texto y otros. Y esta idea la encontramos también en la larga lista de textos que hablan sobre la necesidad de orar y no darnos por vencidos, de orar siempre y no desmayar. La idea de orar siempre, no dándonos por vencidos, es la idea igual a lo que tenemos aquí en la palabra importunidad en nuestro texto en Lucas. Se refiere a lo que ya hemos dicho, constancia, perseverancia, insistencia. No es la idea simplemente de orar, como algunos han pensado equivocadamente, en todo momento, sino más bien, por ejemplo, orar sin cesar en 1 Tesalonicenses 5:17, la misma idea, significa orar sin darnos por vencidos. No es simplemente orar en cada momento, cada segundo, durante el transcurso del día o la noche, sino la idea de no dejar de insistir, de recordar a Dios, de tomar en cuenta siempre en nuestras oraciones la petición o la bendición que le estamos pidiendo. Isaías 62 habla de esta idea diciendo, los que os acordáis de Jehová, no ceséis, no le des tregua hasta que confirme y hasta que ponga Jerusalén en alabanza en la tierra. Y esta idea de no darle tregua a Dios, de no cesar, de no dejar de pedir hasta que Dios nos proporcione la respuesta, la encontramos la misma idea en Efesios. Hay muchos textos que no vamos a ver sobre este tema, estamos resumiendo la idea. En su capítulo 6, en el versículo 18, cuando la frase dice, orando en todo tiempo, y la idea es a tiempo y fuera de tiempo, con toda clase de oración y súplica en el Espíritu y velando con ella, en toda instancia, con toda perseverancia, la versión moderna, y toda clase de suplicación por todos los santos, todos los versículos que hablan de esta insistencia, perseverancia, de no darnos por vencidos, de no darle descanso ni siquiera a Dios, esa es la idea, hablan de lo que Cristo estaba ilustrando en Lucas 11. Esta persona no se dio por vencida, no le dio descanso a su amigo. Ahí estaba tocando y insistiendo y repitiendo su petición. Ahora vamos directamente a los elementos involucrados en esto. No podemos detenernos aquí. Los elementos incluidos en esta idea son por lo menos los siguientes. Primero, los eruditos hablan de una clase de impaciencia. De impaciencia, o la idea es impaciencia, siempre lo dicen así, santa. Y esta clase de impaciencia quiere una respuesta, está pendiente, está insistiendo, está velando, como lo acabamos de ver en Efesios, está esperando para ver cuándo vendrá y cómo vendrá la respuesta. Y esta forma de impaciencia santa siempre, vean, resiste todo lo que pudiera servir como para motivos, como para desanimarse. No se desanima, resiste la tentación de desanimarse. Y en este sentido, cuando este hombre al escuchar, no me seas molesto, estoy en cama, la puerta está ya cerrada, la idea es incluso con chapa, mis hijos están conmigo evidentemente dormidos y si sigues insistiendo los vas a despertar. El hombre resistió todo lo que parecía ser al principio motivos de desánimo. De igual manera como lo vimos con, o sea, hay muchos ejemplos bíblicos. Todo lo que pudiera servir para desanimarnos, ¿no? Resistió la tendencia de darse por vencido, tal como Jacob luchó, lo vimos hace algunas semanas, con aquel ángel, y cuando el ángel le dijo, déjame, ¿sí? Y Jacob le contestó y le dijo, ¿se acuerdan ustedes de las palabras, no? No te dejaré si no me bendices, ¿sí? No te voy a dejar, no me voy a desanimar, no me voy a dar por vencido. No te voy a dejar de pedir la bendición. Y a lo largo del libro de Éxodo hay toda una serie de ejemplos en donde Jehová le dijo directamente a su siervo Moisés, ya no me pides nada a favor de este pueblo. En uno de los casos, déjame que se encienda mi furor en contra de ellos. Y Moisés nunca se desanimó, nunca dejó de insistir, de persistir, de pedir con paciencia las bendiciones divinas sobre ese pueblo. Y esta importunidad, que la impaciencia, como vamos a ver más adelante, quiere una respuesta, y cuando no llega, en esto vamos a meternos más adelante, quiere saber por qué no, quiere saber por qué se tarda, por qué no responde. Y frente a todo lo que pudiera servir como motivo para darnos por vencidos, no se desanima, sino que sigue pidiendo. Y tercero, no está satisfecho, no está contento con menos de lo que Dios nos ha prometido, con menos de lo que es necesario. No se contenta con una respuesta a medias, con una respuesta parcial, con una pequeña bendición y nada más. Insiste, como lo hizo David diciendo en 2 de Samuel 7, haz conforme a lo que has dicho. Yo no estoy pidiendo más de lo que tú me has dicho, y no me voy a contentar con menos, hasta que Dios le diera todo lo que había menester, dice el texto, todo lo necesario, hasta que Dios le diera todo lo que le había prometido, no iba a contentarse, no iba a dejar de insistir. Ahora, volviendo a Lucas 11, tenemos que resumir todo esto rápidamente. Hay una serie de estudios en este pasaje que vamos a resumir rápidamente. Ahora, veamos, además de estos tres elementos, ahora vean con mucha atención las circunstancias en que esta clase de oración es necesaria. Las circunstancias. Y esto es algo muy importante. Y vamos a ver tres o cuatro puntos rápidamente. Primero, hay una necesidad urgente en el texto. En el versículo 5, ¿quién de vosotros tendrá un amigo? Irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame tres panes. Esto es algo urgente, algo que surgió al momento. Un amigo mío me ha venido y no tengo nada, absolutamente nada que poner delante de él. La necesidad de dar de comer a su amigo, una necesidad real, no creada, bien, con mucha atención, no estaba pidiendo un banquete, no estaba pidiendo más que tres panes, dice el texto, lo que sería hoy día unos frijoles y tortillas, nada más. Estaba pidiendo lo esencial para que esta persona pudiera comer algo. Evidentemente había llegado de un largo viaje, estaba medio muerto de hambre, no había nada de comida en la casa. Ayúdame con algunos frijoles, por lo menos, ¿no? Algunas tortillas, aunque ya se endurecieron y se las iban a dar a los animales. Por favor, estas tortillas servirían al instante. No estaba pidiendo más que lo necesario, pero ven con mucha atención, debido a una necesidad real y algo urgente, ¿no? ¿Cómo se deletrea esa palabra? Algo urgente, algo, no sé si lo estoy diciendo bien, algo que no podía esperar, ¿no? Hay una necesidad en este momento y la tenemos que cumplir. Pero ahora ven con mucha atención el segundo punto. No estaba pidiendo nada egoísta. No estaba pidiendo nada a favor de uno mismo, a favor de él mismo, sino estaba pidiendo a favor de su amigo y en base a la necesidad de su amigo. Y este punto también es crucial, como vamos a ver más adelante. No estaba basando su petición en algún motivo egoísta. Y tercero, estaba pidiendo a favor de su amigo. La petición fue hecha a favor de su amigo. En base a la verdadera amistad, hizo esta petición. Y aún más, simplemente lo voy a mencionar, fue a pedirle a un vecino amigo, fue a pedirle a otro amigo a favor de este amigo. Y los puntos que estamos señalando aquí son tan sencillos, pero a la vez tan importantes, que ahora vamos a detenernos unos momentos para pensar en lo que significan. ¿Qué debemos aprender al ver algo así? Vean con mucha atención. Este texto ha sido siempre usado para establecer las reglas que gobiernan esta cuestión de las peticiones urgentes, necesarias, importantes, las que debemos poner delante de los demás, las por las cuales vamos a pedir con mucha importunidad. Y las cosas señaladas aquí son muy importantes. Ahora vamos por partes rápidamente. Buscan en Santiago, no pierdan de vista Lucas. El primer punto en relación con las implicaciones de este ejemplo es lo siguiente. Las cosas que pedimos en esta forma deberían de ser siempre cosas realmente necesarias, ¿sí? Cosas realmente importantes. Deberían de ser siempre necesidades reales, no creadas, no inventadas, necesidades de primera importancia. Y muchísimas personas no saben cómo distinguir aquí. No saben cuándo es importantísimo orar en esta forma. Y estamos diciendo primero por las cosas realmente necesarias. Y hay muchas personas que confunden sus deseos egoístas, sus deseos codiciosos, sus necesidades creadas con las cosas realmente importantes y no saben cómo distinguir. ¿Acaso podemos pedir urgentemente, vean, con impaciencia santa, no dándonos por vencidos y no aceptando menos de lo que estamos pidiendo por cosas materiales? Eso depende. Y depende de si son de primera necesidad o no, cosas materiales. ¿Por ambiciones mundanas? No. ¿Por la acumulación de bienes? Nunca. Vean, ¿por la suerte de ganar la lotería? Jamás. ¿Sí? ¿Por la simple prosperidad económica? Tampoco. ¿Por promociones, ascensos, recompensas y honores? No. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Santiago 4, en los primeros versículos tenemos este asunto. El versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahí está el primer punto en relación con otras cosas, de no pedir, la necesidad de pedir aún las cosas que Dios nos ha prometido y predestinado para nosotros, las hemos de pedir. Ya lo hemos explicado en parte la semana pasada y antepasada. Pedís y no recibís, 4:3. Ahora viene la cosa en que están pidiendo, insistiendo y no reciben la respuesta. Y ven el por qué. ¿Por qué no? Esto lo vamos a investigar terminando el día de hoy. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Se traduce concupiscencias en varias versiones, y el punto aquí es muy importante. Hay muchas personas que confunden sus concupiscencias y sus deseos egoístas con las cosas realmente necesarias, y hay muchas personas que no pueden discernir entre la una y la otra cosa y no toman en cuenta el hecho de que la codicia, en la gran mayoría de los casos, lo vimos hace poco, ya no me acuerdo en cuál contexto, sobre el dinero, ya me acuerdo, cómo la codicia se nos acerca siempre disfrazada como si fuera otra cosa, siempre como un en este sentido, ¿no? Como la necesidad de suplir una verdadera falta, ¿no? Bajo el pretexto de suplir alguna necesidad, muchísimas personas piden mal. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El argumento aquí es algo esencial, necesario, realmente importante. Y la frase en Filipenses es suficiente para resumir todos sus argumentos aquí. Pablo dice en Filipenses 4, en el versículo 19, que Dios suplirá toda necesidad vuestra. En 4:19 de Filipenses hay una lista de asuntos aquí, pero mi Dios suplirá todo lo que os falta, y la versión moderna, toda necesidad vuestra, conforme a sus riquezas en gloria, pero verdadera necesidad vuestra. No cualquier necesidad, sino verdadera necesidad vuestra. Y la distinción entre lo que a mí me gustaría tener, o en relación con lo que me gustaría obtener, y las verdaderas necesidades se encuentran repetidas veces a lo largo y en ambos testamentos, pero especialmente a lo largo del Nuevo Testamento. En Mateo 6 encontramos esta idea: no os afanéis diciendo qué comeremos. Esa es una necesidad real. ¿Qué beberemos? Una necesidad real. ¿Con qué nos cubriremos? Una necesidad verdadera. No debemos afanarnos por estas cosas, porque Dios sabe que de todas estas cosas habéis menester. Dios sabe cuáles son nuestras verdaderas necesidades, y nos metemos en problemas muchas veces porque no sabemos distinguir tanto en nuestro propio caso como en el caso de los demás. Y hay que tener mucho cuidado en este asunto. Si no vamos a pedir por algo realmente necesario, nuestra petición será una pérdida de tiempo, en el mejor de los casos. Pero aún más, no solamente debemos aprender cómo distinguir entre una verdadera necesidad y una falsa o necesidad creada, pero segundo, debemos aprender a pedir no en base a nuestro egoísmo, sino motivados por el deseo de ayudar a otros. Entonces, los puntos aquí son: una necesidad real, primero, y segundo, que estamos pidiendo a favor de otros, a favor de otras personas. Ese es el tema que vimos hace 8 días, la oración mutua. Y esta petición en nuestro texto en Lucas fue dirigida a su amigo con muchísima importunidad, basándose en el deseo de ayudar a otro. Y este punto es crucial por lo que vimos hace 8 días. Muchas personas, por naturaleza, no miran más allá de ellas mismas, ¿no? Más allá de sus deseos, sus sueños, sus necesidades, sus placeres, su egoísmo, su orgullo, lo que a ellos les interesa, y la mayoría de las peticiones están basadas en nuestros propios intereses. ¿Cómo prosperar? ¿Cómo avanzar? ¿Cómo ganar más dinero? ¿Cómo recibir más beneficios? ¿Cómo encontrar ayuda, apoyo, seguridad? ¿Cómo salir de problemas? ¿Cómo solucionar la dificultad? ¿Cómo encontrar la paz, el contentamiento, incluso la felicidad? Y todas estas cosas, en la mayoría de los casos, no son más que nuestros propios intereses y deseos metidos de por medio en el asunto. Y cuando hablamos así, lo que estamos diciendo es algo muy importante. Hay que distinguir entre las cosas realmente necesarias primero, y hay que pedir a favor de las necesidades reales de otras personas. Se presupone, en la mayoría de los textos bíblicos sobre nuestro tema, que nuestras necesidades serán suplidas por Dios. No estoy negando que hemos de pedir por el pan cotidiano. Esto es lo que nos enseña Cristo en el Sermón del Monte, en el Padre Nuestro. Pero más allá del pan cotidiano, guarda silencio el Nuevo Testamento acerca de una larga lista de otras necesidades reales, dando por hecho que serán suplidas estas cosas. Pero lo vuelvo a decir, muchas personas se acercan a Dios buscando bendiciones, buscando ayuda, buscando prosperidad, buscando la solución para X problema, buscando la sanidad, buscando la paz incluso, buscando la felicidad. Y la mayoría de las personas buscan todas estas cosas en el pecado. Y el pecado, en una u otra forma, les promete que sí, que van a encontrar todo este paquete pecando, que van a encontrar todas estas cosas en sus pecados. Pero hay muchas otras personas que se acercan a Dios buscando estas mismas cosas. Están dispuestas no a buscarlas en el pecado, en la desobediencia, en la rebeldía, en el camino del diablo, sino las quieren encontrar en el camino de Dios. Pero sus motivos son iguales. Son completamente egoístas. Son motivos completamente personales y nada más. Y hay que entender bien lo que estamos diciendo aquí. Si los textos que hemos leído hasta ahora nos advierten sobre algo, es sobre ese punto. Hemos de preguntarnos por qué estamos buscando tal o cual cosa. Y la regla aquí, si la buscamos a favor de otros, ¿sí?, entonces haremos bien. Pero si las buscamos a favor de nosotros mismos y nadie más, probablemente haremos mal. Y cuando nos preguntamos por qué buscan todo en forma egoísta, es porque no conocen algo más importante, más grande, más satisfactorio que su propio yo, su propio ego. Esto lo hemos dicho mil veces. Y hay que preguntarnos, ¿cuáles son nuestros motivos? Sobre esto vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son nuestros verdaderos deseos? ¿Cuáles son las cosas que nos impulsan a pedir por estas cosas? Sea orgullo, soberbia, materialismo, envidia, codicia, simplemente nuestros sueños necios. Ustedes no saben cuántas personas se meten en la vida cristiana pensando que el cristianismo les proporcionará una receta para el cumplimiento de todos sus sueños necios, sus fantasías, sus planes egoístas, su bienestar, sus propósitos y proyectos personales. Y hay muchísimas iglesias que les proporcionan toda una serie de textos sacados fuera de su contexto bíblico para decirles que sí, que de eso se trata el cristianismo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que están buscando la mayoría de las personas, no solamente las que se acercan a una iglesia cristiana evangélica, sino a la palabra de Dios? Ya lo hemos dicho, están buscando lo que acabamos de escuchar, algo egoísta y nada más. Y el asunto es muy importante. Y lo vuelvo a decir en la forma más directa posible. Aquí no tenemos nada que ofrecerle a nadie, salvo la palabra de Dios. ¿Sí? No tenemos nada que ofrecerle a nadie, salvo el Evangelio de Cristo. Nada más. ¿Sí? Nada más que la verdad de la palabra de Dios. Todas las personas que asisten a este lugar motivadas por alguna otra cosa, les hemos pedido públicamente, lo vuelvo a hacer el día de hoy, que se vayan a estas miles de iglesias que andan predicando sobre todo este paquete de prosperidad y bendiciones y seguridad y sanidad. Hay mil iglesias en esta ciudad que predican sobre eso todos los domingos, ¿no? Pero aquí no. No tenemos más que ofrecer, más que proclamar, más que afirmar que la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo. Lo que les podemos ofrecer es Cristo en las condiciones establecidas por su Evangelio de gracia. Si lo que las personas están buscando es el Evangelio, el perdón, la justificación, la verdadera vida cristiana, entonces sí, hay algo que les podemos ofrecer. Una, vamos a decir, comida espiritual servida todos los domingos a través de la enseñanza o predicación pública de la palabra, y fuera de eso no tenemos nada que ofrecerle a nadie. Y hay muchas personas que están buscando otras cosas y lo manifiestan en sus oraciones egoístas. Y ahora ven con mucha atención, ¿cuántas peticiones hacemos nosotros cada semana, cada día, buscando estas necesidades reales de otras personas, el bienestar de otras personas. La misma fórmula, el amor para con el prójimo, que sean personas buenas, que esto quiere decir perdonadas y justificadas, santificadas, transformadas por el Espíritu de Dios y felices para siempre. Estas son las cosas realmente esenciales, pero la última cosa en la lista es su felicidad, y la parte principal de la felicidad que la Biblia nos ofrece es la santidad. Lo vimos hace poco en los estudios sobre el cielo. No hay felicidad sin santidad, sin el perdón del pecado, sin una relación correcta con Dios. Pero las cosas, las personas vienen buscando todo menos estas cosas. Sueños, fantasías, planes egoístas. Y hay muchísimas personas que lo que quieren es lo fácil, lo conveniente. Quieren escapar de sus problemas, de sus responsabilidades incluso. Y quieren que nosotros pidamos a favor de esas cosas. No lo haremos nunca. No lo haremos. Que pierden su tiempo haciéndolo personalmente. No vengan a pedirnos a nosotros que oremos por esas cosas. No lo vamos a hacer. Pero aún más, vean, y esto es el punto crucial. Necesidades reales a favor de otras personas, y esto es el punto crucial aquí que vamos a usar en el tiempo que nos resta para demostrar el argumento. Todo esto a favor de otras personas en base a la naturaleza y el carácter de Dios. En base a la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Qué es esto? Eso es lo que viene en la parte principal de la enseñanza en Lucas 11. Vuelven a ver el texto. El versículo 8. Os digo que aunque no se levante por darle por ser su amigo, ciertamente por su importunidad se levantará y le dará todo lo que habrá menester. Y os digo, termina la enseñanza ilustrativa o parabólica, y os digo, ahora vean las aplicaciones, pedid y se os hará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se abre, al que llama se abre. ¿Y cuál padre vosotros? O sea, desde el principio todo comienza a enfocarse en la enseñanza de Cristo. Todo comienza a centrarse en lo que tenemos aquí en el pizarrón, en la verdad acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Vean con mucha atención lo que dice al final. Si su hijo le pidiere pan, ¿le daría una piedra acaso? Si un pescado, en lugar de pescado, ¿le daría una serpiente? O si le pidiere un huevo, le daría un escorpión. Ven en la lista, no son más cosas que... Ven en la lista, pan, pescado y huevos. Nada más. Y luego en 13, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que le pidieran de él? ¿Cuál es el punto? Hay muchos puntos aquí. Ahora, no pierdan de vista Lucas 18 ahora, Lucas 11, no pierdan de vista el texto en 11 y vamos a pasar hasta Lucas 18. Dios es más que un amigo, dice Cristo. En su carácter y naturaleza divina es nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no, pero en Cristo Jesús es nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus hijos. Él tiene la plena disposición de otorgarnos, de proporcionarnos todas las cosas de esta índole. Todas las cosas realmente urgentes, necesarias, que no son egoístas. Él es más que un amigo, como vamos a ver. El texto dice, Él es nuestro Padre Celestial. Él, vean, nunca recibe ninguna petición y la considera como inoportuna o como incómoda o como inconveniente. No existe en Dios, lo vamos a demostrar, una voluntad indispuesta, una voluntad negativa, una voluntad contraria a las cosas que le estamos pidiendo de esta índole. Dios no es así. Y vean en el capítulo 18 de Lucas, les propuso también otra parábola sobre la necesidad de orar siempre. Es lo mismo, con importunidad, insistencia, es este paquete. No desanimándonos, no contentándonos con lo menos, ¿no? Con menos de lo necesario. La necesidad de orar y no desmayar, diciendo, había un juez en una ciudad, el cual no temía a Dios ni respetaba al hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ahora ven el argumento. Esta mujer estaba buscando, ¿qué? Justicia. Pero de un juez injusto. Y ven lo que sucedió. Él no quiso, el versículo 4, por algún tiempo. Mas después de eso dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto al hombre, porque esta mujer, esta viuda, me está molestando. Nada más, me está incomodando. Le haré justicia para que al fin y al cabo no venga y me agote la paciencia, me muela en la versión antigua. ¿Qué tipo de mujer, no? Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. Oídlo. Y pasa de la ilustración parabólica a decir, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, aunque sea longánime, aunque se tarde en responderles, aunque les obliga a esperar, como vamos a ver finalizando más adelante el día de hoy? Os digo que os defenderá pronto, presto. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Ven con mucha atención, Dios no es este juez injusto. En base a su carácter y naturaleza, Dios es siempre justo. No le tenemos que convencer a que haga algo en contra de su propia naturaleza. Sus respuestas a nuestras peticiones siempre, si son reales, si no son egoístas, sus respuestas siempre vendrán en el marco o contexto de lo que es su naturaleza, su carácter, su justicia, su santidad, su amor, su benevolencia, su fidelidad. Y el argumento en Lucas 11, hay que seguir pidiendo, hay que seguir buscando, hay que seguir llamando, porque al que sigue insistiendo así, se le abrirá la puerta. No dice cuándo, sino que dice que eso es lo que va a suceder. Y aunque en Lucas 18 la implicación viene de que pudiera no llegar tan pronto, tan presto, como nosotros quisiéramos, siempre vendrá. Ahora ven con mucha atención. Esto introduce lo que hemos escuchado hasta ahora, un tema grande que vamos a ver próximamente, lo vamos a ver en parte el día de hoy. Y ven con mucha atención el punto. Las respuestas a las peticiones reales, no egoístas, basadas en la naturaleza y el carácter de Dios. Escuchen ahora el punto. Las respuestas no son ni jamás serán arbitrarias, no son caprichosas, sino respuestas en conformidad con el carácter de nuestro Padre Celestial. Y lo vuelvo a decir. Las respuestas, positivas o negativas, a todas nuestras peticiones, hechas correctamente, no son arbitrarias ni caprichosas de parte de nuestro Dios, sino que siempre respuestas dentro del contexto del carácter y la naturaleza de Dios. Ahora, esto nos conduce a analizar a fondo lo que hemos escuchado en la introducción el día de hoy. Y vamos a hacerlo enfatizando en el tiempo que nos resta dos puntos cruciales sobre este tema. Y después de los dos puntos cruciales, vamos a dedicarnos a dar una serie de respuestas al por qué Dios no contesta al instante muchas de estas peticiones. Ahora, vamos a los dos puntos. Primero, el primer punto, en base a lo que hemos escuchado, es lo siguiente. La oración verdadera, incluso dentro del contexto de la iglesia, la oración los unos por los otros, está basada siempre en la naturaleza y el carácter de Dios. Nuestras oraciones son gobernadas por la naturaleza y el carácter de Dios. Vamos a cambiar la idea. Nuestras peticiones han de ser dirigidas en relación con la teología. La teología no quiere decir más que el estudio o el conocimiento de Dios. Y esto es algo importantísimo. Lo que estamos diciendo es lo siguiente: al orar, estamos orando en base a lo que sabemos y creemos acerca de Dios. Este tema es tan vasto y tan profundo que vamos a analizarlo en varios estudios, lo vuelvo a decir. Al orar, estamos orando en el marco, el contexto de ciertas circunstancias, pidiendo cosas reales, no de forma egoísta, pero en base a lo que sabemos y creemos acerca de Dios. Y esto, como veremos próximamente, significa lo siguiente. La oración no es tan sencilla como algunas personas erróneamente se imaginan. La oración no es tan sencilla. Hay un sentido que lo vamos a ver como la cosa más sencilla en el mundo, porque no es más que un creyente hablando con su Dios. No es más que lo que vimos en el primer estudio. El creyente tiene deseos de hablar con Dios. Eso es tan sencillo como dirigirse en voz audible o en silencio, en lo profundo de nuestra mente y corazón, dirigirnos al trono de Dios y hablar con Él. Pero en otro sentido, la oración es algo sumamente complicado y, como vamos a ver en un momento dado, muy difícil. Porque tenemos que orar dentro del contexto de la verdad de Dios. Vean los puntos aquí. Dentro del contexto de la verdad que Dios nos ha revelado acerca de su naturaleza y su carácter, dentro del contexto de su palabra, para decirlo en otra forma, tomando en cuenta todo lo que Dios nos ha dicho acerca de su carácter, todas las ilustraciones, todos los ejemplos en donde Cristo se dedicó a enseñar a sus discípulos, incluyen estos puntos, vuelvan a verlos. Dentro del contexto de la verdad, la palabra, la naturaleza de nuestro Dios, oramos siempre en submisión a su voluntad. Y lo vuelvo a decir. Los cuatro puntos son, y por lo tanto no es algo tan sencillo. Hemos de orar dentro del contexto de la verdad revelada en las Santas Escrituras. ¿Cuál verdad? La verdad acerca del carácter moral y santo de nuestro Dios, en submisión a su voluntad soberana. Y esto es lo que vemos, ahora buscan en el Sermón del Monte en Mateo 6, en todos sus ejemplos. Este es el punto. Luego veremos una serie de textos. Basta con este. Mateo 6, ¿ya lo tienen? En el versículo 6, en esta parte del Sermón del Monte, cuando tú oras, 6:6 de Mateo, éntrate en tu cámara, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Bien el punto. Oremos al Padre en secreto, en base a lo que dice ahora, y orando no uséis vanas repeticiones, no seáis prolijos como los gentiles, y se refiere a sus vanas repeticiones, su palabrería, que piensan que por sus muchas palabras serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis qué necesidad. Sabe cuáles son estas verdaderas necesidades. Vean, no en forma egoísta, son realmente necesidades nuestras y las de otras personas también, antes de que vosotros le pidáis. Pero todo el argumento está enfocado en un solo atributo de Dios. ¿Cuál atributo de Dios? Su omnisciencia. No le tenemos que insistir como si Él no supiera. No le tenemos que repetir las mismas cosas como si pudiera haber no escuchado la primera vez. No oramos para darles informes. No oramos como si Él no supiera de nuestra lista de necesidades. Ya hemos hablado en contra de la lista de shopping. Pero la lista de verdaderas necesidades, Dios la tiene de igual manera como nosotros. Vuestro Padre sabe antes, dice. Los paganos son aquellos que oran a un Dios que no es omnisciente. Los paganos son los que oran a un Dios que necesita recibir informes. Los paganos son aquellos que oran, escuchan, a un Dios imaginario, que no es más que el Dios de la imaginación de ellos. Y oran, por lo tanto, los paganos, los inconversos, los no creyentes, oran, por lo tanto, equivocadamente. Equivocadamente. Y la Biblia nos proporciona una serie de ejemplos de este argumento, comenzando con los falsos profetas de Baal en el Antiguo Testamento, que invocaban el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía, diciendo en voz alta, hasta gritando, ¿no? Baal, respóndenos. Pero la palabra de Dios dice que no había voz, ni quien respondiese. Y el argumento, seguían insistiendo con mucha impaciencia, no se desanimaron, no se contentaron con menos que una respuesta, y comenzaron a saltar y a danzar y a cortarse cerca del altar que habían hecho. Y la Biblia dice, y no sucedía nada. ¿Sí? Y no había voz, ni siquiera quien respondiera. ¿Pero por qué no? Vean el punto. Porque no estaban orando dentro del contexto de la verdad, de la naturaleza y el carácter de Dios, sino que estaban orando a un Dios que no existía. Estaban orando entonces a un Dios imaginario. De igual manera, hoy día, muchísimas personas se quejan de que Dios no escucha sus peticiones, pero hay que investigar desde un principio cuál Dios. No escucha sus oraciones, eso es lo que nos dicen, su Dios no les hace caso. Y cuando nos preguntamos, ¿cuál Dios? ¿A cuál Dios están dirigiendo? ¿A cuál Dios están invocando? O sea, ¿cuál es el Dios, entre paréntesis, metido de por medio en todo esto? Un Dios que... ¿Cuál Dios? ¿A cuál Dios están dirigiendo? ¿A cuál Dios están invocando? O sea, ¿cuál es el Dios, entre paréntesis, metido de por medio en todo esto? Un Dios que no existe. Y hay que entender bien lo que estamos diciendo. Si no oramos dentro del contexto de la verdad revelada en la santa palabra de Dios acerca de la naturaleza y el carácter de Dios, si no oramos dentro de ese contexto, dirigiéndonos a ese Dios verdadero, entonces estaremos haciendo algo igual a lo que hacían los profetas de Baal en el Antiguo Testamento. Estaremos orando a un Dios imaginario, a un Dios que no existe. Si oramos fuera del contexto de la naturaleza y el carácter de Dios, el Dios verdadero de la Biblia, en sumisión a su voluntad, estaremos entonces haciendo algo igual a lo que acabamos de comentar. Estaremos orando a un Dios que no es Dios. Y si no oramos al Dios verdadero, sino a un Dios que no es Dios, no vamos a recibir respuesta alguna del Dios verdadero. El Dios verdadero no recibe esas peticiones, eso es lo que estamos diciendo. Si no oramos en conformidad con su verdad, su naturaleza, su carácter, en base a la obra de Cristo, sin discutirlo, lo vamos a ver próximamente, en base a la obra salvadora de Cristo, por medio de Cristo como nuestro mediador y representante, entonces Dios no hará caso de nuestras peticiones, porque en su palabra Él nos ha dicho la verdad acerca del único mediador entre Dios y los hombres. Esto quiere decir que si oramos a un Dios en el nombre del santo fulano, ese Dios no es el Dios verdadero, porque hemos orado fuera del contexto de su verdad. Si oramos a un Dios que no corresponde al carácter y a la naturaleza del Dios de la Biblia,
Entonces estaremos orando de igual manera, otra vez lo vuelvo a decir, a un Dios que no existe.
Y esto significa algo más a fondo. Significa que nuestras oraciones son un reflejo de nuestro conocimiento de Dios. Y aún más importante, nuestras oraciones son un reflejo de nuestra relación con Dios.
Muchas personas oran a un Dios imaginario porque no tienen ningún conocimiento verdadero de Él, del verdadero Dios, no saben nada,
ni menos tienen una relación correcta con Él. Y sus oraciones reflejan todo eso.
Y hay que entender el argumento. Sus oraciones son como si fueran sueños despiertos. Sus oraciones son como si fueran un tipo de brujería cristiana, para decirlo así. Sus oraciones son peticiones presentadas fuera del contexto de la realidad. Porque no están orando al Dios verdadero de la Biblia, no están orando dentro del contexto de la verdad de la palabra de Dios, sino que están orando a su manera. Están orando a su modo. Están orando en base a, quién sabe, toda una lista de presuposiciones erróneas. Y cuando los discípulos de nuestro Señor Jesucristo le hicieron la pregunta, enséñanos a orar, estaban descartando todo lo que habían escuchado los líderes judíos, estaban poniendo a un lado todas las enseñanzas de los fariseos y los saduceos, estaban poniendo a un lado todo lo que habían practicado y lo que se les había sido inculcado desde su niñez, hasta el grado en que le vemos al apóstol Pablo cuando quizás un hombre tan dedicado a la oración como perseguidor de la iglesia, hasta este punto el Señor llama la atención de Ananías y le dice, he aquí, él ora. Por primera vez en su vida está orando al Dios verdadero en el contexto de la verdad de su evangelio, en relación con su conocimiento de mí en la persona y obra de Cristo y la relación que tiene conmigo como hijo mío perdonado por la sangre de Cristo. He aquí, él ora. Y el punto es, bien, con mucha atención, nuestras peticiones deben ser gobernadas por la teología. Y la teología, lo vuelvo a decir, eso no es algo más que el conocimiento y el estudio de Dios. Pero ese conocimiento y ese estudio de Dios es algo realizado siempre a través de su palabra escrita. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto, y este ejemplo nos servirá para ver de qué estamos hablando aquí. Y el ejemplo es a la vez trágica y triste, pero muy real. Y el ejemplo es lo siguiente, vamos a tomar un solo aspecto de la naturaleza y el carácter de Dios. Un solo detalle fundamental, importantísimo, acerca de nuestro Dios. Este detalle es uno de los atributos de Dios, uno de los atributos de Dios más importantes, uno de los atributos de Dios más destacado o más enseñado y enfatizado en la palabra de Dios. Y ese atributo es su soberanía. Escuchen el punto. La soberanía de Dios es uno de los atributos más básicos de su naturaleza y de su carácter. Hemos introducido hace 8 días la idea de que la oración no cambia a Dios, sino cambia a nosotros. Una larga lista de textos hablan de la doctrina de la soberanía de Dios. Las Escrituras dicen que Dios es un Dios soberano, que es un Dios incluso de predestinación, que es un Dios que sabe lo que sucederá en el futuro porque lo ha predeterminado, que es un Dios que ha vinculado íntimamente sus decretos y sus propósitos con nuestras oraciones. Un Dios que se identifica en estos términos. No puedo hacer con lo mío como quiero, No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, las palabras de Cristo en Mateo 20, en su capítulo 20, versículo 15, resumen todo el argumento que vamos a ver rápidamente aquí acerca de la soberanía de Dios. En el libro de Job, escuchen el lenguaje, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, Él pues acabará lo que ha determinado hacer de mí. En el lenguaje, Él pues acabará lo que ha determinado hacer de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Job 23, 13 a 14. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115, 3. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Isaías 14, 24 y 27. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Será confirmado como lo he determinado, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién le hará retroceder? Y texto tras texto tras texto habla de este asunto. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía a mí, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro. No hay semejante a mí. Yo anuncio lo porvenir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Yo digo, mis planes permanecerán. Haré todo lo que quiero. Llamo desde el oriente al ave de presa, de la tierra lejana al varón de mi consejo. Hablé, lo haré venir. Lo he decidido. También lo haré, Isaías 46, versículos 9 a 11. Y vean ahora con mucha atención lo que esto significa. Un solo atributo de Dios, su soberanía, es la base principal de todo lo que vamos a ver en los próximos estudios, la verdadera oración. La soberanía de Dios. Es la base, es el elemento esencial. Y esta soberanía de Dios presupone las siguientes cosas. Escuchen con mucha atención. Presupone que Dios es soberano sobre la creación física. ¿Sí? La soberanía de Dios quiere decir que Él tiene libertad de hacer lo que quiere. Su beneplácito es lo que se hará. Su autoridad independiente de hacer como gusta le pertenece a Él. Su autonomía, esa es quizás la mejor palabra. Su derecho de hacer lo que quiere con sus criaturas. Bien, esta soberanía alcanza sobre la creación física, sobre las así llamadas leyes de la naturaleza, las así llamadas leyes de la naturaleza que gobiernan la creación física, sobre todo lo que acontece en el mundo, en el universo, en el cosmos, y especialmente soberano sobre todos los hombres, incluso, escuchen ahora, sobre la voluntad de los hombres. Vuelvan a fijarse bien en este punto. La soberanía de Dios simplemente declara que Dios reina como gobernador supremo, como gobernador moral en su universo, sobre la creación, las leyes de la misma creación, sobre todos sus acontecimientos, hasta un pajarito no puede caer sin la voluntad de nuestro Padre, y que esta soberanía de Dios alcanza hasta todos y cada uno de los hombres, incluyendo su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? La voluntad de los hombres está sujeta a la voluntad de Dios. Hay muchísimos argumentos acerca de este punto, pero la oración presupone lo que estamos diciendo. Las personas que piensan que las así llamadas leyes de la naturaleza controlan todo, se equivocan. Las personas que hablan de la suerte, la casualidad, hablan de algo que no existe. Las personas que hablan de una fuerza impersonal que gobierna en el universo, tampoco hablan verdad. La palabra de Dios dice que Dios es el único soberano en el universo. Esto es una parte fundamental de su naturaleza y su carácter, y Él hace lo que quiere con lo suyo. Pero ahora ven con mucha atención. Porque la oración presupone todo esto. Da por hecho todo esto. La oración verdadera depende de esta realidad. Y ahora, tristemente, hoy día, tenemos una muchedumbre de iglesias, supuestamente evangélicas, que dicen creer la palabra de Dios, que se oponen abiertamente, o en muchos casos lo hacen por debajo de la mesa, indirectamente, a esta verdad. Dicen que no creen en la soberanía de Dios. Y cuando les preguntamos por qué no creen en la soberanía de Dios, comenzamos con la lista. ¿Acaso no sea soberano Dios sobre el universo? Ah, sí, sobre el universo. ¿Acaso no tiene soberanía sobre el cosmos? Sí, sobre el cosmos. ¿Acaso no es el soberano sobre las mismas leyes que gobiernan la creación física? Sí, también es soberano sobre esas leyes, sobre la creación animal y sobre la creación vegetal y sobre la atmósfera y sobre el planeta y la luna, las estrellas, el sol. Es soberano, dicen, sobre todas estas cosas, incluso sobre el cuerpo físico del hombre, para que pueda sanar al hombre, para que pueda prosperar al hombre. Pero misteriosamente llegan a un punto cuando comenzamos a preguntar acerca del supuesto libre albedrío de los hombres y dicen que no, que es soberano sobre todo menos la voluntad del hombre. Dicen que no creen que Dios es soberano sobre la voluntad humana. Eso es lo que nos dicen. Y a nosotros nos tachan de hipercalvinistas o fatalistas o seguidores de Juan Calvino o algo por el estilo, porque afirmamos que la soberanía de Dios necesaria y forzosamente alcanza hasta la voluntad de cada ser humano. Y nos dicen que no. Pero misteriosamente, cuando se ponen a orar, estas mismas iglesias evangélicas le invocan a Dios como si fuera soberano sobre la voluntad de los hombres. Misteriosamente sufren una modificación gigantesca en su concepto de la soberanía de Dios a la hora de orar. Porque le piden a Dios que haga cosas en otras personas las cuales jamás podrían realizarse a menos que Dios sea soberano, incluso sobre la voluntad de esas personas. A menos que Dios sea soberano, escuchen el argumento, sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre todos los seres humanos, incluso sobre la voluntad humana, nadie podría realmente orar. Aquellos que dicen que no creen que Dios es soberano sobre el hombre, se ven obligados a creer en algún sentido lo contrario a la hora de orar, porque piden por la protección, el bienestar, las bendiciones y una larga lista de cosas a favor de estas personas. Pero estas peticiones necesariamente dependen de la soberanía absoluta de Dios. Vamos por partes. Hay un solo ejemplo aquí que es suficiente para entenderlo. Piden por la salvación de otras personas. ¿Sí? Nos dicen que no creen que Dios es soberano en la salvación de nadie, que todo depende del todopoderoso libre albedrío del hombre. Pero misteriosamente se reúnen a pedir para que Dios salve a estas personas, para que Dios haga algo en esas personas. Y a menos que Dios pueda intervenir hasta el punto de cambiar la voluntad de una persona, Dios no puede salvar a nadie, porque nadie quiere ser salvo. Y si Dios no puede tocar la voluntad de ninguna persona hasta el punto de cambiar su voluntad, entonces sería en vano, es en vano orar por la salvación de los demás. Lo más que podríamos hacer sería animarle a Dios a que hiciera lo mejor que pudiera, porque no tendría control alguno sobre la voluntad de nadie. Le podríamos decir, oh Señor, te estoy pidiendo que le hagas miserable, pero no toques su voluntad. Señor, te pido que le metas en graves problemas, porque sé que no puedes hacer nada respecto a su voluntad. Señor, te estoy pidiendo que hagas todo lo necesario para que esta persona vuelva en sí. Pero sé que no puedes hacer nada respecto a su voluntad. En tal caso, sus oraciones serían en vano, completamente en vano. Pero lo vuelvo a decir, nos dicen que no creen lo que nosotros creemos, lo que estamos diciendo, que Dios es soberano, incluso en la salvación de los hombres, incluso sobre la voluntad de los hombres. Pero misteriosamente le piden que salve a fulano, que tenga misericordia, tiene una larga lista de personas, y niegan al orar lo que supuestamente creen cuando tienen sus ojos abiertos. Abandonan momentáneamente el Dios impotente de la imaginación del hombre y se sienten obligados a invocar al Dios Todopoderoso, el Soberano del Universo, cuando se ponen a orar. Se meten en una terrible incongruencia. Pero lo vuelvo a decir, no pueden orar correctamente, porque para orar correctamente es necesario orar en el contexto de la verdad, revelada en la palabra de Dios, en base al carácter de Dios, en sumisión a la voluntad de Dios. Pero esto no lo quieren hacer. ¿Sí? Oran al Dios misteriosamente que no es soberano y reconocen algo de su soberanía en el mismo momento en que le están pidiendo cosas. Y se meten en todas estas contradicciones. Por eso yo dije algo triste, algo trágico. Luego se levantan de sus, de rodillas para decirnos que nosotros creemos algo erróneo al insistir en que Dios en su soberanía alcanza hasta la voluntad de los hombres. Pero ahora ven lo que sucede después, y ahora veremos aún más su error. Estas mismas personas no entienden como consecuencia lo siguiente: que las respuestas que recibimos a estas peticiones, lo vuelvo a decir, dentro del contexto de su verdad, la revelada verdad en su palabra escrita, que nos habla detalladamente de su carácter, su naturaleza y su voluntad, las respuestas a estas peticiones no son arbitrarias, no son caprichosas, sino que son respuestas basadas en todas estas cosas, en la verdad, la palabra, el carácter y la voluntad de Dios. Las respuestas vienen directamente en relación con estas verdades. Y esto es algo crucial. Ahora en Mateo 7 vamos a leerlo. Ya lo hemos visto en Lucas, en el capítulo 11, en el capítulo 18, pero ahora veámoslo aquí rápidamente, se nos está acabando el tiempo. Vean. Dice en Mateo 7, en el versículo 7, pedid, se os hará, buscad, hallaréis, llamad, se os hablará, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. Pero viene la misma ilustración. ¿Qué hombre de vosotros, a quien si su hijo le pidiere pan, le daría una piedra, o si le pidiere un pez, le daría una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, bien, dará? Y la idea es buenas cosas, buenas dádivas a los que le pidan. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que esto quiere decir? Lo que acabamos de escuchar, y quien sé bien, lo que acabamos de escuchar está aquí. Cristo dice aquí en forma directa, que Dios es bueno. Esto es su carácter, eso es su naturaleza. Lejos de darnos, siendo un Dios bueno, ahora aquí la idea no es simplemente soberano, capaz de hacerlo, sino dispuesto a hacerlo. Bueno, y Él dará, el argumento es, en relación con nuestras peticiones, solamente buenas cosas. Jamás nos dará malas cosas. Y el punto es exactamente lo mismo. Dios no concederá a nadie cosas contrarias a su naturaleza. Dios no otorgará a ninguna petición humana una respuesta contraria a lo que son sus propios propósitos buenos y santos. O sea, no dará a ninguna persona en el contexto aquí creyente, hijo suyo, algo que le haría daño, algo que terminaría perjudicándolo. Dios contesta en el contexto de su misma naturaleza, proporcionándonos siempre las cosas rectas, correctas, justas, santas, buenas, y no debemos discutir con Él pensando lo contrario. Aun cuando la respuesta es negativa, vamos a explicarlo más adelante, la respuesta es positiva. Porque si creemos en la bondad, este es el argumento ahí, Dios es bueno, Dios es bondadoso. Si creemos en la sabiduría, si creemos en la fidelidad, si creemos en la gracia de Dios, tenemos que aceptar cualquier respuesta dentro de ese contexto. ¿Sí? Y esto es algo importantísimo. Es una parte de nuestra submisión a la voluntad de Dios. La respuesta pudiera ser contraria a nuestros deseos. Y hay muchas personas que nunca se han percatado que esto es la mejor manera de orar cuando no sabemos qué hacer. Señor, tú sabes lo que a mí me gustaría recibir como respuesta. Señor, tú sabes cuáles son mis deseos, cuáles son mis ideas, cuáles son mis anhelos en este asunto. Pero todo eso lo estoy poniendo a un lado para que tú me des una respuesta en conformidad con tu voluntad, en conformidad con tu bondad, en conformidad con tu sabiduría y tu soberanía y tus propósitos para mí. Pero ahora veamos, y el tiempo se nos acabó, Lucas 18, y con esto vamos a abarcar el último detalle por el momento. Lucas 18, 7. No hará justicia. Es lo mismo. Pedimos a Dios, en el contexto de su verdad, su palabra, su naturaleza, su carácter, que se haga justicia en tal o cual situación en nuestras vidas. Es un ejemplo clásico. Pero vean lo que sorpresivamente sucede aquí. Le pedimos que haga justicia, que actúe en forma a su naturaleza santa y justa, clamando de día y de noche, con impaciencia, no desanimándonos, no contentos con menos que lo que es la justicia divina, no en forma egoísta, no dirigiéndonos a un extraño, sino a un amigo en base a la relación que tenemos con Él en y por medio de Cristo, y la respuesta no llega. Dice que le claman de día y de noche, y se tarda. La versión moderna lo plantea, ¿se tardará en responderles? ¿Acaso les hará esperar? Y en el versículo 8 dice que los defenderá pronto. Pero nosotros sabemos que muchas veces la respuesta tarda. Se tarda. Y a veces se tarda muchísimo. Ahora bien, rápidamente, en el tiempo que nos resta, vamos a abarcar una parte de este asunto. Si oramos así, ahora la pregunta es, ¿por qué no vienen de inmediato las respuestas? ¿Por qué no? El texto indica que probablemente no vendrán las respuestas instantáneas, salvo en los casos más urgentes, normalmente la respuesta tarda. Salvo en los casos más inmediatos, y todos nosotros sabemos de esos casos, cuando Dios nos ha contestado, parece antes de que le pidiéramos, o en el mismísimo momento, pero son pocos, son contados estos casos tan urgentes, y la gran mayoría de los casos se tarda en respondernos. Nos hace esperar. Y ahora veamos el porqué. En el mismo contexto, la idea es hay que seguir insistiendo porque la respuesta vendrá. No hemos de darnos por vencidos, no hemos de desanimarnos porque tarde o temprano llegará, pero no al instante. Y cuando nos preguntamos por qué no, ahora bien, con mucha atención. Hay algunas cosas por las cuales hay una larga lista de respuestas. Aquí vamos a resumir los puntos. Podemos pedir 5, 10, 15, 20, 30 años. Hay algunas cosas por las cuales podemos pedir 50 años. Antes de que la respuesta llegue. Ahora, ¿qué es esto? Estamos hablando de estas peticiones que no reciben una respuesta instantánea. Todas las a favor de pan cotidiano son contestadas el mismo día. ¿Sí? Todas las verdaderas necesidades reciben una respuesta en el momento más oportuno. Normalmente menos de 24 o 48 horas. Pero hay una larga lista de cosas por las cuales tenemos que esperar. Por ejemplo, ¿podemos esperar 5, 10, 15, 20, el niño nace? Y 25 años después de su nacimiento, llega a ser convertido a Cristo. Y ahí estábamos orando año tras año, mes tras mes, llevando las cuentas, llegando a los 15, llegando a los 20, pensando cuánto tiempo le hemos pedido al Señor por la salvación de nuestro hijo querido. Y por fin la respuesta llega. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hay algunas de estas cosas por las cuales vamos a pedir con impaciencia, no nos vamos a desanimar, no nos vamos a contentar con menos y vamos a esperar muchísimo tiempo. Ahora vamos a ver los casos y terminamos, ¿no? Vamos por partes. Primero, ¿por qué actúa Dios así? Los puntos son, primero, lo que ya hemos visto en la serie anterior sobre las necesidades, las preocupaciones y las ansiedades, la primera respuesta es, Cristo señala el asunto de nuestra fe en el mismísimo texto aquí en Lucas 18, en donde dice, aunque Él tarde en responderles, luego pregunta, ¿habrá fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿habrá fe? ¿Encontrará fe? Y el punto es, hay una relación entre todo esto y nuestra fe. Para ejercer o poner a trabajar nuestra fe, muchas cosas no vienen al instante. Para probar nuestra fe, ¿sí? Para ejercitar y fortalecer incluso nuestra fe, las bendiciones no son siempre automáticas. ¿Sí? Dios quiere que crezcamos en nuestra fe, que dependamos de su gracia, que tengamos tratos personales con Él, que nuestra fe sea ejercitada, probada, fortalecida, y por lo tanto, dice, te voy a contestar, pero ahora no. Y no tiene nada que ver con un capricho o algo arbitrario de parte de Él, sino una necesidad y nuestra fe. Segundo, en muchísimos casos, Dios quiere que en la tardanza y la esperanza y en la misma impaciencia santa que sentimos en todo esto, quiere que examinemos cuidadosamente nuestros motivos. ¿Cuáles son nuestros motivos? Muchas veces ni siquiera lo sabemos. Esto lo vamos a investigar próximamente. Muchísimas personas piden mal motivadas, ¿sí? En base a motivos egoístas o erróneos, o hay una lista de ejemplos. Tercero, no vamos a tardar. Tercero, en muchísimos casos Dios quiere guiarnos a pedir algo diferente, a pedir otra cosa. La cosa que le estamos pidiendo no es la cosa que nos quiere conceder. Y nos quiere guiar a pedir por algo distinto, diferente. Y esto sucede tanto a nivel personal como frecuentemente a favor de otros. Pedimos por el trabajo, por la situación económica, por la salud del hermano fulano. Y luego descubrimos que el hermano fulano anda mal, en desobediencia, y no se quiere arrepentir. Entonces dejamos de pedir por estas bendiciones y pedimos por su arrepentimiento, otra cosa, ¿sí? Algo muy sencillo. Y muchas veces vean, Dios quiere enseñarnos, ven con mucha atención, algo antes de concedernos la bendición. Quiere enseñarnos algo primero. ¿Qué es esto? Lo que hemos estado diciendo desde el principio, la oración cambia a nosotros, no a Dios. Dios quiere prepararnos para recibir la bendición. Dios quiere enseñarnos cómo valorar, cómo estimar correctamente la cosa que le estamos pidiendo. Dios quiere que seamos agradecidos por una muchedumbre de bendiciones ya recibidas. Y está pensando, no, hasta que me des las gracias no te voy a dar lo otro. Quiere enseñarnos, pudieran ser toda una larga lista de cosas. Y aún más, vean, quiere que tengamos deseos más espirituales en todo esto. Que no sea simplemente una lista de shopping. Que sean cosas como más del Espíritu Santo en la primera, en el primer renglón en la lista de peticiones. Y ahora ven con mucha atención, Dios no nos concede muchas cosas porque no estamos preparados para recibirlas. No estamos preparados. Tiene la plena intención de concedérnoslas, pero no ahora, porque nos hace falta más preparación. Y si nos fuera a entregar la cosa antes de tiempo, nos haría daño en vez de ser una gran bendición. Esto sucede en todos los casos de los jóvenes que no entienden que necesitan prepararse para casarse. Y puede ser que tú ya estás preparado para casarte y tu futura pareja no está preparada aún. ¿Qué quieres? ¿Casarte con una persona no preparada? ¿O quieres esperar para que Dios haga su obra? O sea, hay toda una lista de cosas aquí. La preparación puede ser en relación con uno mismo o con las otras personas o las cosas metidas de por medio en el asunto. Y les hemos dicho, ¿no?, a los que no buscan pareja, a los que no encuentran, buscan y no encuentran, que no se muevan, que no entren en un pánico, que se dedican a prepararse. Porque si las cosas ya estuviesen preparadas, no tardaría nada, nada. Nosotros lo hemos visto, Lisa, en menos de 24 horas. Llega la respuesta por FedEx, llega entregada a la puerta de las personas. Lo hemos visto así. Después de años de esperar. Ahora, por último, el último punto. Porque, por último, hay algo más involucrado en todo esto. Y lo que está involucrado en todo esto es un terrible conflicto espiritual. Por dentro y por fuera. Un terrible conflicto espiritual. Y hay una lista de ejemplos de esto en el Antiguo Testamento, de cómo los ángeles de Dios, en más de un solo caso, fueron enviados a hacer algo y se metieron en un terrible conflicto espiritual, los ángeles de Dios. Si llegan a Daniel y le dicen, salimos al instante y fuimos detenidos en el camino. ¿Sí? Hay un terrible conflicto espiritual metido de por medio en todo esto. Hay oposición, hay un enemigo y Dios permite que hay una guerra espiritual. Que ese enemigo demore algunas cosas. Dios permite, ¿sí?, que el enemigo estorbe por un tiempo la respuesta. ¿Sí? Todo esto está claramente enseñado, no vamos a ver los textos. Pero el punto es que ningún creyente se encuentra exento, libre de ese conflicto. ¿Sí? Ahora vamos a terminar. Y se nos pasó el tiempo, pero ya tenemos la idea. Vamos a terminar con este ejemplo. Me llamó mucho la atención este ejemplo. Algunos de ustedes leyeron la pequeña biografía, que no es más que un bosquejo de año por año de algunos puntos sobresalientes en el ministerio de Spurgeon y en la iglesia en Londres, el Tabernáculo. Y habrán notado ustedes que ya lo leyeron, cómo estaban pidiendo por dinero para construir el Tabernáculo y para construir los edificios en relación con el colegio del pastor y en relación con el asilo para los ancianos y el orfanatorio y toda una serie de peticiones en relación con grandes necesidades económicas. Y ahora vamos a terminar con esto. Estaba leyendo, no me acuerdo, en otro libro en esta semana acerca del downgrade, acerca del ¿cómo es la palabra? Declive. Es un sobrenombre que le dieron a la crisis que llegó a Gran Bretaña en los últimos años de la vida y el ministerio de Spurgeon. Y las personas estaban cuestionando, tenemos el día de hoy un sermón sobre la infalibilidad de las escrituras. Estaban cuestionando tanto la inspiración como la preservación, como la infalibilidad de las Santas Escrituras. Y las personas que estaban cuestionando esto eran en su mayor parte profesores en los seminarios en el continente de Europa, en varias partes del Reino Unido. Muchísimos pastores, incluso algunos muy famosos, terminaron cayendo en esa trampa, cediendo y dando lugar a los argumentos de los evolucionistas y los de la escuela que se dedica a criticar la Biblia, cuestionando todo, especialmente lo del Antiguo Testamento. Spurgeon tomó una postura muy fuerte en contra de todo lo que estaba sucediendo. Como consecuencia de la postura que tomó, fue expulsado en realidad, así se puede interpretar el asunto. Él renunció y luego lo expulsaron a patadas de la Unión Bautista en Gran Bretaña. Y me llamó mucho la atención algo que sucedió. De tantas personas que le habían ayudado con mucho dinero, con algunas personas ricas incluso, con donativos y todo lo necesario para financiar estas grandes obras que estaban haciendo, leí algo que me sorprendió mucho. Escuchen, cuando Spurgeon comenzó a tocar la trompeta acerca de los que estaban vacilando y cuestionando y dudando de cosas tan básicas como la inspiración y la confiabilidad de la palabra de Dios, una serie de personas ricas que habían aportado grandes cantidades de dinero a favor de todas estas obras se enojaron con él y cortaron la ayuda económica en ese momento. Y todo lo que tenían en el presupuesto, para abajo. Todo lo que necesitaban para seguir operando, no iba a llegar. Por lo menos no iba a llegar de esas personas. ¿Cuál es el punto? Lo que estoy diciendo, si lo analizamos a fondo, lo que acabo de decir al final, todo el contexto de una guerra y un conflicto espiritual. Y se armó este conflicto y esa guerra espiritual dentro de los círculos que le estaban apoyando. Y cuando él tocó la trompeta, muchas de estas personas se desenmascararon en ese momento y mostraron que no estaban comprometidos con la verdad ni con la palabra de Dios, ni estaban realmente en sumisión a él. Y dijeron, si Spurgeon se atreve a criticar a nosotros o a hablar en contra de nuestro seminario o la Unión Bautista en Inglaterra, ya no le vamos a apoyar, ya no le vamos a ayudar. Y no solamente le vamos a expulsar de nuestro grupo, sino que personas a nivel individual le escribieron diciéndole, ya no vas a recibir ni un quinto de nosotros. Y esto lo estoy mencionando para decir que si cosas así pasaron a Spurgeon y se sintieron apurados y en graves problemas cuando se les sacaron, lo decimos en inglés, les quitaron el tapete, ¿no? En un instante, y estaban ya en una situación muy difícil, no por primera vez, pero mi punto es, si esto sucede y ha sucedido siempre así, si le encontramos a Pablo escribiendo epístolas desde la cárcel en Roma, al punto de ser martirizado, y en medio de este gran conflicto, y las respuestas, él decía, me van a librar a través de sus oraciones, ¿no? Vendrá la respuesta. El punto, yo me pregunté al leerlo, ¿cómo y por qué Dios permitió que esto le sucediera a Spurgeon? ¿Por qué él se opuso a lo que estaban haciendo? ¿Le retiraron el apoyo económico? ¿Por qué permitió Dios eso? Y la respuesta, nadie está exento. Nadie se encuentra libre. ¿Me explico? Si mañana algunos de ustedes se enojan y se van, la mitad de las personas, nadie está exento de ese tipo de conflicto. ¿no? Si mañana nos encontramos en problemas y no encontramos nada en nuestra fe, en los motivos o nada en lo anterior, sabemos que es el mismo conflicto. Oremos.